Para los que se están bañando, 10 minutos pasan de las 6 de la tarde. Y sí, señor, sí, señora, ya llegó él. Sustituimos la barba por el bigote. Ganó la barba ante el bigote. Llegó el señor Magnus a hablar de su identidad secreta. Bienvenido, Magnus. ¿Cómo andas?
Muchas gracias. Pasan 10 minutos de las 18 horas. Siempre quise hacer esa parte de cambio y fuera.
Claro.
Muy bien, muy bien. Me caí por la calle.
Te partí
porque venía corriendo como un superhéroe. Pero yo no tengo superpoderes. Y tengo, le mostré recién hasta a Camilo, tengo cuadriculada la vereda. Me quedó la marca de la vereda que he costado. Claro.
Lo complicado.
Cuadriculada la rodilla tiene.
Porque el héroe.
Cuadriculada la vereda.
Te corre y se te cambia. No, ahí en la minuta.
Yo no puedo mascar chicle y caminar al mismo tiempo y eso me pasó.
Apuntaba algo que me pareció muy atinado, que es que fue un accidente de los malos. ¿Por qué?
Los poderes no aparecieron.
No es un accidente de los que dan superpoderes. Que yo creo que Magnus cada vez que le pasa algo dice,
ya está,
¡puedo volar!
El hombre asfalto soy ahora.
Si fuera por cantidad de caída.
Sí. ¿Qué muñecos trajiste hoy?
Hoy vinieron dos muñecos de Marvel, más específicamente de los X-Men. Traje a mi favorito, que es Magneto, que por eso me llamó
Magnus.
¿Es tu
favorito Magneto?
De los X-Men es uno de ellos, sí. Ha sido malo, ha sido bueno,
pero
mal,
no,
bien.
No es un X-Men, ¿no? ¿O sí?
Sí, ha sido, muchas veces.
Claro, fue fundador de la escuela.
No, incluso en los cómics, antes de eso, o sea, eso es una cosa de las películas. Ha sido miembro de los X-Men y ha sido líder de los X-Men. Opa. Y el otro es otro X-Men, que es Nightcrawler.
Sí, sí, claro.
Este en forma de peluche prendedorcito.
En forma
muy
de,
simpático.
De artesanal.
Sí, artesanal, uruguayo.
Uruguayo,
sí,
claro.
Sí, sí, sí. Y hoy tengo que hablar a la misma velocidad que Muniz, porque tengo, la verdad, que muchísimo
mucho material.
Bien. Prometimos, y nos queda poco tiempo, prometimos hablar de los orígenes secretos de los superhéroes. El otro día barajábamos un par de nombres. Yo tenía uno como... se me cayó el micro. Yo tenía uno como como mi pollo. Esto no estaba quedando aquí.
¿Los orígenes secretos o el primer superhéroe?
Orígenes secretos le puse yo como nombre de columna, pero me refiero en realidad a quién fue el primer superhéroe. ¿Qué hace el ser humano ser humano? Porque herramientas hacen algunos monos y hasta algunos pulpos, lenguaje tiene un montón de animales. El ser humano es ser humano porque cuenta historias. Uh-huh. Y así transmitimos cultura y otras cosas. Y desde que contamos historias, hay historias con personas con poderes más grandes o habilidades más grandes que las de un humano normal. Los héroes griegos como Hércules, personajes mitológicos vikingos o
Dios,
celtas.
Por ejemplo.
Dios también, pero yo digo cosas más cercanas y más interactuando. Por eso menciono a Hércules y todo. Vamos a acercarnos más a nuestro tiempo usando algunos de los conceptos que definimos la columna pasada, ¿se acuerdan? La identidad secreta, los poderes, la misión,
el contexto,
exacto. Y vamos a 200 años atrás, casi 200 años atrás, que parece muy lejos, pero es muy cerca en realidad en temas de historia humana. Y por allá por 1837 empiezan a circular en Londres leyendas urbanas de un personaje llamado Springhill Jack, Jack el de los talones de resorte. Después hace su paso a las Penny Dreadful, que son unas novelas baratas y populares que se circulaban. Y el personaje arranca como un villano, como un cuco, pero eventualmente termina luchando contra el mal. ¿Qué tiene de superhéroe? Bueno, tiene una careta como un demonio, tiene una ropa ajustada hecha con la tela tratada con aceite de grasa de ballena que se usaba como impermeable en aquellas épocas. Uh-huh. Y tiene aparatos como las botas que le permiten saltar y todo, y hasta tiene una especie de baticueva, de Jack Cueva. Se va pareciendo bastante, ¿no? Pero bueno...
¿Tiene identidad secreta, entonces?
Sí, no, tiene una máscara, pero nunca te dicen quién está bajo la máscara. Entonces, ahí... se parece más a otra cosa y no tiene como supervillanos y todo eso y otros héroes. Esa palabrita que usamos siempre, el contexto.
Sí, el superhéroe y su contexto se podría haber llamado esta columna.
Sí, sí.
Sin embargo...
No. Más cerca en el siglo que nos vio nacer a nosotros, pero que ya le podemos decir el siglo pasado.
Magnus, perdón, acotación. Este superhéroe salía publicado en los diarios, en libros.
En libros, las novelas que se llaman Penny Dreadfuls, que eran novelas de horror, como una serie hace poco, que eran novelas de horror y de aventura, pero que eran súper baratas, Penny de Penny, que es un centavo, y eran muy populares entre la gente, aunque originalmente viene de este personaje de leyendas urbanas, ¿no? Decía que en el siglo XX nos acercamos un poquito más y aparece un personaje llamado Hugo Hércules, o Hugo Hercules, si lo vamos a pronunciar en inglés, ¿no? que aparece en el medio por excelencia del superhéroe, que es el cómic. Aparece solo 5 meses, de 1902 a 1903, en el Chicago Tribune, un diario de Estados Unidos, inventado por Wilhelm Heinrich Detlev Kerner.
Perfecto.
Y bueno, y Hércules, Hugo Hércules es un tipo, un forzudo que levanta autos, para trenes con las manos, pero bueno, el loco anda de ropa normal por la calle, no tiene identidad secreta, no lucha contra el mal, sí rescata gente.
Pero no hay supervillano.
Eso tenían allá, no. Y nosotros teníamos a Jorge Valle y Ordóñez.
Sí, que
cada uno
salado.
Su héroe tenía.
Dicen que estaba salado.
Estaba salado, tenía barco de guerra a la vuelta. Todo.
No, dicen que estaba corpulento él también.
Sí.
Dicen que sí.
Podría ser un héroe también.
Vamos un poco más adelante. Y si el nombre del creador de Hugo Hércules les parece mucho, atájense este nombre: Baronesa Emma Magdonna Rosalia María Josefa Borbala Orsi de Orsi.
¿Perdón, eso es todo un nombre?
Ese es el nombre de una persona.
De Orsi, aparte.
Sí, que Gorsi, sí. Los amigos le decían Emushka.
Y bueno,
Y ella escribía bajo el título, el nombre de Baronesa de Orsi. Era húngara, pero radicada en el Reino Unido. Y ella creó para una obra de teatro un personaje llamado La Pimpinela Escarlata. No, nada que ver con Lucía y Joaquín, ¿no? Pero es un galán igual este tipo. Y les va a sonar esto. Sir Percy Blakeney era un inglés que se hacía pasar por un playboy inútil, por un nabo, pero en realidad en secreto era un héroe muy hábil con la espada, era un amo del disfraz y era experto en escapes.
¿Era el zorro?
¿Era el zorro o Batman?
Claro, uno de los
es
dos.
Muy parecido, sí, es sí, muy sí. parecido.
Claro, la espada me lleva al zorro enseguida, pero sí, Batman
sí,
también.
Sí. Y no usaba traje el loco, no usaba máscara, pero sí dejaba una tarjeta con La Pimpinela Escarlata, que es una flor.
Como esto lo hice yo, firmaba sus acciones.
Exacto. ¿Cuál es el problema con este tipo?
Acéptate, Bárcara.
Exacto. Perro. ¿Cuál es el problema con este tipo? Es que la novela estaba situada en la Revolución Francesa, y el tipo se dedicaba a rescatar nobles que estaban por ser ejecutados por la Revolución. Poquito policía, ¿no? Hay que tener en cuenta dos cosas. La baronesa era baronesa, sí, era cheta. Y la Revolución Francesa pasó por un periodo llamado Los Terrores, en donde cualquiera que tuvieran sospecha de que había hecho algo, ¡pumba!, guillotina con el tipo. Entonces, podemos decir que capaz que sí era una especie de héroe. Incluso el loco dejó dos cosas importantes en el mundo, el personaje. Dejó la idea de la identidad secreta y la máscara, que no es una máscara, o sea, el hacerte pasar por un gil, ¿no?
Y al dejar la huella.
La huella, no, y otra cosa, su nombre ha sido utilizado para un montón de personas reales que en la Segunda Guerra Mundial ayudaron a escapar soldados aliados, judíos y otras personas de los nazis. Lo usaron por una persona que ayudó a escapar personas perseguidas por la dictadura de Pinochet. Uh-huh. Y Pimpinela Escarlata era un nombre clave que tenía Nelson Mandela antes de que lo atrapara la policía, el gobierno de Sudáfrica, porque era un amo del disfraz. Yo no sabía esto, me enteré investigando.
Mandela
era un amo del disfraz.
¿Mirá?
Sí.
Sí, se disfrazó de Morgan Freeman varias veces. O sea, se tornaba. ¿Cuál era cuál? Nunca supe.
Después, y esto lo voy a hacer medio acelerado porque no tenemos tanto tiempo, tenemos un montón de personajes que vamos dejando por el camino por diversos motivos que los comentábamos la otra vuelta. El zorro, el llanero solitario, la sombra, el avispón verde. Tienen máscaras, tienen trajes especiales y todo, pero en la mayoría de los casos los trajes de los locos es la ropa que usan los otros, pero el zorro está disfrazado de un espadachín de negro.
Claro.
El avispón verde es un gángster con una careta. La sombra tiene un poquito más de teatralidad y otra cosa que después le olvida a Batman, pero también va por ese lado, aunque nos vamos acercando un
la
poquito.
Sombra, perdón, la sombra tiene un rasgo físico también muy característico,
el nazo,
que tenía una gran nariz.
El piñe podría ser de la sombra, perfecto.
Bueno, sí, pero todos sabemos que es increíble, pero está.
¡Gastón!
Perdón.
Te van a rajar.
Perdón.
Y bueno, y ahí también entran Buck Rogers, Flash Gordon, John Carter de Marte. Más para el lado de la ciencia ficción, le faltan un montón de esos elementos. Podemos mencionar también a Paturuzú del 28 y a Popeye del 29, que tienen super fuerza y que son buena gente, pero también le faltan un montón de esos detalles, ¿no? The Shadow es uno de los que da su ADN para Batman, con un montón de cosas de ser la noche y todo eso. Doc Savage también es un tipo que se entrena física y mentalmente para ser el tope de lo que puede ser un humano, y lucha, y ese sí lucha contra el bien, de hecho, y
contra
no mata,
mal.
Contra el mal, perdón, y no mata, específicamente. La sombra tampoco mataba, aunque era medio más bestia, pero bueno, siguen siendo héroes pulp, otro tipo de novelas baratas pero mientras las Penny Dreadful sean del siglo XIX, estas son de los 20 y los 30.
Estas ya en formato cómic.
No, novelas. Tanto La Sombra, Doc Savage, toda esa gente ha aparecido en cómics posteriormente, pero son en su mayoría inventados para estas novelas, igual que El Zorro, El Llanero Solitario fue inventado para radio, si mal no recuerdo, y después pasó a novelas. Todos han terminado en los cómics. Bueno, y Pimpinela Escarlata, que mencionábamos recién, hubo 10 o 12 novelas, algunas sobre un antepasado, otras sobre un descendiente, que es muy parecido a las cosas que pasan en los cómics superhéroes hoy día.
Es como que le crearon su universo también.
Sí. Otro que yo no conocía y descubrí investigando es Leniktalop. Creado en 1911 por el escritor francés Jean de la Rive, que es mi profesora de francés, me está escuchando, que quede orgullosa. El tipo era un cyborg con un corazón artificial y ojos que le permitían ver en la oscuridad, entre otros poderes. Luchaba contra aliens, dictadores y científicos locos.
¿De qué año estamos hablando?
1911.
¿Ya hablaban de cyborg?
La palabra no la usaba, claro, probablemente, pero un corazón artificial tenía el loco.
Mirá.
Bueno, le faltaba el traje, tenía el nombre. Estamos acercándonos. Hay algunos que uno dice, ¿y por qué los descartás? Es gris la zona. Una inspiración directa para Superman es el personaje Hugo Danner de la novela Gladiador, y pariente de Laura Danner también, la novela Gladiador de 1930, escrita por Philip Wiley. El padre de Hugo Danner es un científico que crea un suero para ser superhumanos y se lo inyecta en el útero a la mujer embarazada. Entonces Hugo nace con superfuerza, corre rápido, tiene resistencia, salta alto y lejos. Son exactamente los mismos poderes que tiene Superman al principio. Que no volaba y no tenía rayos, nada de eso. Pero además tiene un factor curativo como el de Wolverine, este tipo que se recupera de las heridas de una manera rapidísima. Este loco no lucha específicamente contra el crimen, pero sí pelea del lado de Francia en la Primera Guerra Mundial, y acá lo que los califica un poquito como héroe es que su plan para acabar con la guerra es ir meterse a huevo a Berlín y estrangular al emperador alemán.
Perfecto.
Un poquito heavy, ¿no? Uh-huh. Y acá es donde entramos a una parte en la que realmente descubrí del todo. Yo la mayoría de estos personajes los conocía.
¿Sí?
Y acá es donde yo creo que este es el verdadero primero superhéroe. ¿Y saben de dónde viene? Japón.
Y no es un anime.
No. Luego se hizo anime, pero no. Y manga, pero no. Viene de una forma de arte que yo tampoco conocía, que es el kamishibai, o teatro de papel, que aparece en Japón a principios de los 30, pero tiene raíces en otras artes japonesas de ilustraciones y todo. Y es así de sencillo. Un tipo que iba en bicicleta por los pueblos y tenía una tril en la parte de atrás de la bicicleta con imágenes de historias que iba pasando en secuencia, y él iba narrando la historia y haciendo las voces de los personajes. Un solo tipo. Había historias de todo tipo.
Un Eduardo Angelo japonés ahí en bici. Sí. Haciendo las mil voces para contar las historias del superhéroe.
Había historias de todo tipo.
¿Cómo te lo guayizo?
Había de superhéroes, había de humor, otras cosas. Pero miren esto. Este se llama Ogun Bat. Y el Ogun, no sé si lo estoy pronunciando bien porque tiene un acento. Que es murciélago dorado, creado por Nagamatsu Takeo y Suzuki Ichiro. Chistes de motos.
Claro.
En 1931. Escuchen estas características. Es un superhombre que viene de la Atlántida, la ciudad perdida, ¿no?, en el balneario, ¿no? De hace 10.000 años, enviado al presente para combatir el mal. Tiene una cabeza o máscara, no estoy seguro, de calavera, no de murciélago, un traje de colores y una capa roja enorme. Vive en una fortaleza en las montañas. Es súper fuerte. Vuela, invulnerable. Tiene una contraparte maligna llamada Kurayami Bat, el murciélago oscuro. Y su archienemigo es un tipo llamado el Doctor Eric Nazo, o Nazi capaz, no sé porque cómo se pronuncia, un científico maligno líder de un cártel criminal que busca dominar el mundo.
Excelente.
¿Esto es un superhéroe o no es un superhéroe?
Eso, superhéroe.
Pará, ¿y la identidad? ¿Tiene identidad secreta?
El hombre ese de la Atlántida. Capaz que le falta eso, pero todo lo demás está. Acordate que no tienen que estar todos los elementos.
¿Su contraparte oscura a qué te referís?
Por ejemplo, Superman tiene a Superman bizarro, un clon mal hecho de Superman.
Perfecto, listo, ya entendí.
Flash tiene el Flash reverso, el Flash amarillo ese, sí, malvado. De hecho, como decía, el Dr. Nazo es el que tiene el traje negro y máscara de murciélago. Y los creadores sacaron el nombre de Ogun Bat de una marca de cigarrillos. No es el único del Kamishibai que parece un superhéroe, hay muchos más. Y otro que vale la pena nombrar es el Príncipe de Gama, que salió un par de años después, pero igual antes que Superman o el Fantasma o quien sea. Uh-huh. Es un príncipe de otro planeta que queda huérfano y desterrado en la Tierra. Su identidad secreta, ahora sí la tiene, era la de un niño callejero que vagaba por las calles de Tokio. Pero cuando acechaba el peligro y se transformaba, aparecía vistiendo un traje azul con un símbolo amarillo en el pecho, una capa y una corona amarillos.
Uf.
Es súper fuerte, vuela, es invulnerable, luchaba contra un científico maligno pelado.
Ay.
Y un alien al que se le podía ver el cerebro, como Lex Luthor y Brainiac, dos enemigos, claro, de Superman. Superman no aparecería en una forma reconocible, aunque ya estaba semi-creado en secreto, hasta el 38, Lex Luthor hasta el 40 y Brainiac hasta el 58.
Chabora, todo pronóstico, el primer superhéroe...
Para mí es Hugo Bombat.
No, es de, es de Oriente. O sea,
es de Oriente, es de Oriente. Pero en Occidente, vamos al año 34, donde el historietista Lee Falk crea el personaje llamado Mandrake el Mago. Tiene poderes mágicos,
sí,
lucha contra aliens, contra gente maligna. Hasta tiene otro compañero con superpoderes, Lotario, un príncipe africano que te puede levantar un elefante con una mano, y es invulnerable a cualquier arma normal humana.
Bien.
¿Pero qué le falta a Mandrake? Mandrake está vestido como un mago de escenario de la época normal. Smoking, capa, galera. Y ahí es cuando Lee Falk, dos años después, crea al que yo creo que es el primero de los Estados Unidos, que es The Phantom, el fantasma. La mamá de Camilo lo adivinaba por mensaje,
sí, señor,
el otro día, que además es uno de mis favoritos. Mi pollo original era The Phantom, pero tengo que admitir que Hugo Bombat se lleva el lugar.
Claro.
¿Qué tiene The Phantom para definirlo como el primer superhéroe más conocido? Bueno, el loco tiene la identidad secreta, a pesar de que en realidad la identidad verdadera es el Phantom y Kit Walker es un disfraz que se pone cuando tiene que salir a caminar entre gente normal, pero tiene el traje ajustado violeta, la máscara, la capucha y el calzoncillo por arriba de los pantalones.
Ah, eso es lo que te define, no menor. Que lo hablamos el otro día. ¿Quién fue el primero que se puso el calzoncillo por arriba?
No sé si fue el Phantom, pero sí fue el que tuvo el traje en general. La imagen, la estampa del superhéroe, para mí que la trae el Phantom. De hecho, sus enemigos en realidad son piratas, cazadores furtivos, pues viven en África, loco. Se alejan un poco del supervillano y eso, pero no cabe duda que lucha por el bien y tiene un montón de las cosas. Y rapidito redondeando, tiene que entrar Superman. O sea, no hay, sí, forma, claro, de que no entre. Es el caballo del comisario, ¿no? Podemos dedicarle una columna entera, porque Superman lo empieza a crear sus creadores por allá por el año 33. Uh-huh. No como cómics, sino como cuentos. Originalmente es malo el personaje, es un dictador con poderes psíquicos. Después lo reconvierten a un héroe que no tiene poderes y usa ropa de calle, y eventualmente a la forma en que lo conocemos. Pero ¿por qué mucha gente te dice que Superman es el primero? Lo publican en el 38, como dijimos, en su forma definitiva, aunque en 80 años cambió un poco, pero no tanto. Superman es lo que la gente piensa cuando piensa en un superhéroe.
Sí.
El dibujo que yo que me hizo Tybox, mi amigo, para la columna, abriéndome la camisa. Aunque vos no tengas camisa, vos haces así,
claro,
con los bracitos abriendo una camisa imaginaria, y la gente entiende que estás haciendo.
Es el genérico de los superhéroes.
Porque si te parás con las manitos en jarra, puede ser Peter Pan.
Claro.
O Robin Hood, pero haciendo así sos un superhéroe.
Es el top of mind de los superhéroes.
Exacto, usaste ese término hoy
sí,
en la presentación.
Me
de Pelusa.
Me encanta el término, bien de
publicista. Es muy de publicista.
Sí.
Es muy publicista. La capa flameante, ¿no? Flameando el viento. El símbolo en el pecho. Empiecen a pensar en superhéroes. La gran mayoría no tiene capa en realidad. Muchos no tienen un símbolo en el pecho.
Ajá.
O no tienen un símbolo tan reconocible. Pero ¿por qué la capa es tan importante? Superman trae el nombre Superman, super en la palabra,
claro,
y se te queda en la mente. También cuando los es el que lanza la era dorada del cómic en Estados Unidos a fines de los 30, pues viene Batman y un montón de gente, y cuando los superhéroes después de la Segunda Guerra Mundial pierden su popularidad y el público se dedica a leer más bien cómics de cowboys, de guerra, de monstruos, Superman es uno de los pocos que se queda aguantando el mostrador hasta que vuelven a ser populares a fines de los 50.
Bien.
El imperialismo cultural de Estados Unidos puede tener un poquito que ver con que consideremos a Superman o al,
claro,
fantasma primeros,
claro,
y no a Hugo Bombat.
Claro.
Pero yo la verdad me encantó entrar a esto para investigar. Pensé que me las sabía todas
y descubrí
algo nuevo y me encanta.
Excelente.
Me genera también mucha curiosidad de Hugo Bombat, la manera que la gente lo consumía y lo veía.
Es maravilloso.
El teatro que lleva el tipo a los barrios y demás. O sea, me parece que es lo distinto.
Me encanta.
Y que tal que uno se imagina el superhéroe en libros, en cómics, pero es una manera...
¿Cómo se llama?
Kamishibai.
¿Este es el primero al final?
Hugo Bombat.
Hugo Bombat.
El murciélago dorado.
Si yo Hugo Bombat, ¿encuentro imágenes?
Sí, señor.
Lo voy a hacer,
sí,
en este preciso momento.
Llevo una rayita arriba del logo, que es un tilde de rollo japonés, pero sí, la rayita igual salta.
Perfecto. muchísimas gracias.
No, fue un placer.
Por tanta data nueva para mí y para muchos oyentes, sí. Sospecho.
Acá oyentes que colaboran y después también fanáticos de otras series dicen que salió la nueva serie de dibujos animados de Dragon Ball, con las voces de antes que el sábado largaron el primer capítulo.
Sí, salió la versión en español en Cartoon
Network. Ahí está, que ya había salido en Japón, así que también para ellos pasarles ata. Magnus, muchas gracias como siempre.
Un placer. Nos la semana que viene, que es el adelanto, que es el trailer.
¿De qué tenemos?
Voy a hablar de dos grandes que no reciben el reconocimiento que se merecen, uno menos que otro. Son dos autores, son Jack Kirby, co-creador entre otras cosas de los X-Men, los Avengers, Capitán América, y la lista es larguísima.
Perfecto.
Y de Bill Finger, co-creador de Batman, que le robaron el crédito por décadas y décadas y décadas.
Excelente. Magnus, hasta el miércoles que viene y nosotros nos encontramos el viernes, porque mañana no hay cambio y fuera, hay transmisión de Fútbol y Compañía por el partido de Nacional Botafogo. Hoy también hay Fútbol y Compañía por Peñarol Estudiantes de La Plata, del amistoso, así que quédense en Del Sol y todos los contenidos del sol.uy.
Sí, señor. Hasta el viernes.
Cambio y fuera.